Enseguida comienza Contracorriente, una propuesta para que vivas no a tu manera, sí a la manera de Dios.
Bienvenidos a un nuevo programa de Contracorriente. Sí, les habla Katy nuevamente. ¿Cómo estás, Nati?
Ay, contenta de escuchar tu voz, Katy.
Yo contenta de verte enfrente mío después de tanto tiempo.
Ay, bueno, muchas gracias. Pero en realidad vamos a decir que la renovada sos vos.
Y bueno, se podría decir que sí. ¿Cómo me ves?
Rozagante. Ay, qué palabra antigua que usé, ¿no?
No sé ni lo que significa, mamá. Explícanos a todos.
Radiante.
Ah, bueno, ahora sí. Me gustó.
Plena. Descansada, pero descansada no porque no te hayas cansado en un viaje tan largo, sino como, ¿cómo te voy a decir? Despejada.
Ahí va. Me siento así, te podría decir que me siento así. Fue difícil volver igual.
Y me imagino.
No voy a mentir. Pero me emocionaba saber que iba a volver al estudio, que iba a volver a grabar. No estoy mintiendo, de verdad. No lo digo para chupar las medias.
No, yo no lo tomaba así tampoco. Ah, interpreto que si lo decís es porque realmente...
Yo los extrañé.
Bueno, qué bueno.
¿Verdad? Y no es por hacérmela nada, pero... Me dijeron que me extrañaron también.
Sí, por ahí. Yo tengo que reconocer que la audiencia, alguno me escribió preguntando, ¿cuándo vuelve Katy?
Y claro, me contaron.
Pero también te tengo que decir que hubo varios comentarios o mensajes que han llegado diciendo que qué lindo era David, qué dinámico, qué lindo que llevaba adelante el programa. Y bueno, y le vamos a contar a la audiencia que en realidad no está ausente del todo.
No, le dijimos, no te vayas tan pronto, David.
Así que bienvenido, David, dale, podés hablar.
Yo estoy esperando, soy una especie de voz de la conciencia ahora, de Contracorriente. Pero sí, es verdad, me suma todo lo que dice Nati, tanto de nuestra parte como de nuestros oyentes, siempre preguntando en qué andaba, ¿no?
Es verdad, es verdad. Y bueno, y hoy de alguna manera vamos a estar presentes los dos, más allá de que volviste y lo que vamos a hacer hoy es como... aprovechar este viaje que hiciste y tu retorno, David nos va a estar acompañando en algunas de las preguntas. Bueno. Y es así que hoy te damos libertad, David, para que puedas...
En este te dejo estar, David, pero ya que viene me tenés que volver el lugar.
Bueno, te devuelvo el lugar, ¿cómo no? Encantado. Te lo pide tu gente,
David. Y bueno, como te extrañamos y ya le agradecimos a David en el programa anterior, pero bueno, nunca está de más el agradecimiento, así que, David, gracias por todo este tiempo que nos acompañaste.
Sí, gracias, David.
Encantado.
Queremos aprovechar a hacerte las preguntas, porque tenemos una cantidad de preguntas para hacerte.
Me imagino que sí.
Queremos que nos cuentes todo, ¿no? Aunque vamos a decir que algunas cosas ya supimos a través de tus audios, que algunos pudimos ir mechando en alguno de los programas, también, bueno, ahora ya más formalmente y teniéndote en el estudio, creemos que podemos sacarle más jugo, ¿no?
Sí, obvio. Solamente pregunten y acá estoy yo que puedo responder.
Bueno, entonces vamos a empezar con alguna de las preguntas. Vamos a hacer como una especie de entrevista.
Bueno.
¿Está? No te voy a hacer presentarte otra vez porque se supone que nuestros fieles oyentes saben quién es Katy.
Sí.
Pero bueno, como siempre hay alguno que se suma, vamos a contar que Katy es con la que arrancamos Contracorriente, todo, digamos, desde el principio, este es el segundo ciclo de Contracorriente, y bueno, y que se fue algunos meses de viaje y que por eso David estuvo acompañándonos en su lugar. Pero bueno, ahora estás de vuelta y vamos a empezar con algunas preguntas.
Vamos arriba.
¿Estás pronta? Tengo una para hacerte aquí de una. El top 3 de lugares preferidos que visitaste.
Oh, bueno. Fue un viaje largo, como algunos sabrán. Fueron 3 meses. Y en esos 3 meses visité 12 países. No sé las ciudades, pero 12 países. O sea, más ciudades.
12 países.
Sí. Entonces es un poco difícil. Tener que limitarse a 3.
Bueno, pero de repente, ¿de dónde volverías o sugerirías ir?
Sí, o sea, me voy a mencionar mis top 3, pero por categorías, digamos. Por ejemplo, para mí el primero, por playa y naturaleza, Filipinas. Uh-huh. Porque muy natural, una naturaleza poco intervenida por el hombre. Ahí fue donde realmente vi la creación de Dios así primera mano y dije, qué maravilla esto, qué maravilla estas aguas, qué maravilla esta arena, qué maravilla las formaciones rocosas. Es una isla que tiene cosas maravillosas, de verdad.
¿De qué temperatura es el agua?
No le puse un termómetro.
No,
pero no, es calentita, sí. En donde es llanito es calentita, pero donde es más hondo...
Por ejemplo, en Uruguay... Si uno, para nosotros, para los que vivimos en Uruguay y conocemos la playa, de repente podemos decir que a la medida que nos vamos acercando más al este, al océano, es más fría. Sí. Y es un frío que vos cuando pisás el agua te abraza.
Sí.
¿Es ese tipo de frío?
No. No, es mucho más cálida. Bien. En ese sentido, no. No, y es muy transparente y es verde agua.
Verde agua.
Sí. Verde agua.
Qué bárbaro. Me
llamó la atención.
Bueno, ¿el otro lugar?
Bueno, Nepal. Nepal también me llamó mucho la atención. Más por el lado de la aventura. Quienes me conocen saben que no soy la persona más aventurera del mundo, pero hice de todo un poco ahí en Nepal. Desde rafting, trekking, me subí un parapente, casi vomito, o sea, está... No todo color de rosa. La cara de David, por favor.
¿Qué es el rafting?
Rafting es cuando te subís en... ¿cómo se dicen?
Botes.
Los botes inflables y vas con los remos y vas remando en un río tipo... medio salvaje.
Claro, que vas con casquito todo,
claro,
¿no?
Casco y eso. Se ven pintados como que...
Generalmente se utilizan los rápidos de las de los deshielos de las montañas eso. Para...
Exacto, claro.
Sí, sí.
Porque aparte Nepal es un país montañoso.
Muy montañoso, claro. Tiene la cordillera del Himalaya y bueno, y el Everest también, ¿no?
¿Estuviste por ahí?
No, estuve en la cordillera del Himalaya, el Annapurna, vi que es una montaña muy famosa. También una cosa increíble que vos decís... No puedo creer que exista esto, pero sí.
Yo me acuerdo de una foto a las 5 de la mañana en el Himalaya, ¿puede ser?
Bueno, sí, fuimos a ver el amanecer. A las 4 de la mañana nos levantamos ese día y subimos hasta un punto que vimos el amanecer y fue increíble. Porque aparte, claro, cada mañana es distinta y cada mañana no sabes si vas a poder ver las montañas porque puede haber nubes o no. Y ese día el sol se vio salir clarito y las montañas se veían bien definidas y al rato ya después se pusieron las nubes, pero... Pudimos verlo y fue muy lindo.
Qué precioso. ¿Y después el tercero?
Bueno, y el tercero elegiría Egipto. Porque, bueno, vos como profe de historia me imagino que te interesaría mucho ir.
Voy a decir afuera de micrófonos que ya me dijiste que yo tengo que ir.
Tenés que ir. Es
si querés repetirlo así Marcelo lo escucha.
Sí. Para mí él también debería ir.
Sí, claro.
Tiene una historia muy rica y muy interesante, de verdad. ¿De qué te reís?
Me dio gracia si lo escucho a Marcelo.
Marcelo, esto es para vos. Se va tu esposa a Egipto. ¿Estás escuchando? No, es muy increíble pensar en esa historia, que también se relaciona con la Biblia, ¿no? Que se relaciona con muchas historias bíblicas. Incluso algo que todavía me acuerdo, que lo dijo el propio guía, fue que fuimos a ver la primera pirámide, ¿no? Construida. Y es una pirámide escalonada. Y dijo que podía ser, o se creía que, José, el de la Biblia, había sido su arquitecto.
Mira,
lo cual me llamó mucho la atención.
El mismo guía.
El mismo guía lo dijo, sí. Más o menos por la época y el tiempo que se calcula y eso, se podría decir que había sido él el arquitecto.
Qué bárbaro. Decinos algo del Mar Rojo.
Ah, el Mar Rojo. No es rojo. No te ríes porque todo el mundo me pregunta.
No me voy a reír. David se está riendo. David creía que era rojo. No.
No,
es un chiste malísimo.
No, pero sí, yo te creo que hay gente que puede creer que es rojo.
Sí, de verdad.
Sí, hay, la hay.
Es increíble, uno de los mares más lindos que vi en mi vida, azul, tipo, no sé cómo escribirlo, azul fuerte, no sé.
Mira, no me lo hubiese imaginado nunca con un azul intenso.
Muy, azul intenso, eso, muy salado y muy frío.
¿Salado?
Salado y frío, muy salado y muy frío. Sí.
Nunca me hubiese imaginado que era salado.
Fuimos nos tiramos en hacer snorkel ahí. Y en un momento tuve que salir porque entre la sal y el frío no aguantaba. Que no me pasó en Tailandia o poner en Filipinas, que el agua era como más tibia, capaz que no era tan salada, pero sí.
Y eso que fuiste en primavera, ¿no?
Sí, sí.
¿No era todavía verano o sí?
No fui en el verano.
No, por eso. Pero y aún así, quiero decir, siendo un tiempo relativamente cálido, si lo notaste tan frío.
Sí, sí. Pero tiene uno de los corales... Tiene, perdón, los corales más lindos que vi. Mucha vida, muy colorido. ¿Viste las películas? Los colores de los corales de las películas. No, increíble.
Están en el Mar Rojo.
Sí, bueno, eso que yo vi. Después en otros países que también hice snorkel, no vi colores tan fuertes.
¿Y estuviste en la zona del Mar Rojo donde se supone que pudo haber sido el cruce del pueblo de Israel?
No, estuve un poco más abajo, pero sí, algunos guías nos contaron cuál podría haber sido la zona y dónde pudo haber sido. Y también igual fue emocionante poder estar en el Mar Rojo y pensar que Dios lo abrió en dos para que cruzara el pueblo de Israel. Eso ya fue también emocionante.
¿Sabes si es profundo?
Nosotros, cuando fuimos, que hicimos el snorkel, podíamos ver el fondo.
Ajá.
Entonces, ¿qué eran...? Me acuerdo que los que hicieron buceo en aquel momento, creo que eran unos 8 metros que estaban bajando.
Es bastante profundo.
Sí. ¿Para pasar caminando?
Bueno, por eso.
Claro, yo me imagino cómo lo habrá abierto en dos, ¿no?
Bueno, pero ahí se explica por qué cuando se cierra se ahogan los egipcios.
Claro, claro. No había mucho tiempo.
Claro, claro.
Pero ¿cómo te lo imaginas? Porque hablábamos con Juan Pablo, mi esposo, hablábamos. Si cuando lo abrió fueron dos paredes altas, sí, de agua, o si se abrió como para los costados, no sé si se entiende, y creció en las orillas. Como que me lo...
No, creo que no tengo el detalle del relato bíblico, pero me da la impresión que en el relato bíblico da entrever que eran como dos paredes de agua.
Claro, sí.
¿No?
Sí.
Tengo
una
esa idea.
Cae como el agua encima.
Y claro, después de los dos lados, sí, bajaba.
Sí.
Es como lo han hecho también en las películas.
Sí, es verdad. Por eso, pero no quiero utilizar la imagen de la cinematografía.
Claro, no,
pero
no,
creo que sí, no, que la Biblia habla de las paredes de agua.
Sí. Tengo, sí, además dice como pasaron como por tierra seca, ¿no?
Sí, sí. Claro. Sí, sí, sí. Qué bueno, qué lindo, Katy. Bueno, entonces habrá que ir, David.
Habrá que ir, sí.
¿Cómo estás para ir a Egipto?
A ver si de verdad no es rojo.
Entre Nepal, Filipinas y Egipto, ¿qué te...?
Egipto.
Egipto.
Egipto, sí, sí. Hay mucha historia.
Uh-huh. Sí, hay, sí, sí. Historia. No, y aparte está muy cerca de los otros lugares, ¿no?
Claro.
La península del Sinaí, Israel.
Sí.
Y bueno, y a ver, otra pregunta. ¿La cultura que más te llamó la atención?
Bueno, ahí sin duda voy a decir que fue la de India, porque es muy distinto a lo que conocemos. O sea, no tenemos ni idea de lo que es. O sea, son un mundo aparte. Primero que nada, tiene un montón de ritos, de costumbres que son muy particulares y muy distintas a lo nuestro, ya sea la comida, como su día a día, la ciudad.
Extrañaste los cubiertos ahí, ¿no?
No, usé cubiertos.
¿Usaste?
Sí, sí, sí.
Pero bueno, ellos no comen con la mano, ¿no?
Comen con la mano.
Sí.
Ah. Incluso el arroz, las salsas, todo, lo agarran con la mano, lo mezclan y se lo comen así, con la mano. Ahí estuvimos en el río Ganges, que es en la ciudad de Varanasi, que es la ciudad religiosa por excelencia de la India, porque ahí es a donde van todos los hindús una vez en su vida para peregrinarse. Así como los musulmanes van a la Meca, claro, digamos que los hindú van a...
Y los católicos muchas veces a Roma.
Al Vaticano, ¿no?
Al Vaticano.
Tienen su lugar.
Bueno, y ahí podemos vivir realmente la religión, que la verdad que es sorprendente en cómo no entra en la cabeza nuestra occidental la cantidad de costumbres, de ritos y de cosas que son tan diferentes a las religiones cristianas, por ejemplo, o a las religiones de Occidente, ¿no? Y bueno, la peregrinación que te decía recién consiste en hacer como una caminata desde un punto que ahora ya no me acuerdo hasta el río y bañarse en el río al amanecer, porque se cree que a esa hora es cuando bajan los dioses también a bañarse. Entonces ahí como que se purifican esas aguas y limpian sus pecados.
¿Realmente el Ganges te dio impresión en su suciedad, digamos?
Vos sabés que no, y hablando con el guía nos dijo que en el último tiempo se habían preocupado mucho en mejorar el tema de la contaminación del río, y no me pareció que tenía olor ni mucha suciedad. Hicimos un paseo en una barca y no vi mucha cosa ahí flotando, pero en las orillas sí. En las orillas hay mucho olor y hay mucha suciedad, digamos, pero porque hacen las cremaciones.
Claro.
Y tiran los cuerpos y las cenizas al agua.
Desde el punto de vista espiritual, ¿cómo sentiste estar ahí?
Bueno, lo hablaba con Juan Pablo, mi esposo. Yo no sentí algo particular, pero él me dijo que... Bueno, fuimos a un rito muy famoso que es a la orilla del Ganges. Arti se llama ese rito, que lo hacen todas las noches para agradecer a los dioses por todo el día vivido.
¿Todas las noches?
Todas las noches, y se llena de gente. Y fuimos ahí para verlo, a ver cómo era, y él me dijo cuando nos fuimos que todo el rato había estado contracturado en ese momento. Entonces yo le dije, algo espiritual estaba sintiendo. Y sí, lo más probable, porque esas cosas existen. O
por
sea,
supuesto.
Seguramente había fuerzas o espíritus o lo que fuera que iban en contra de lo que nosotros creemos. Igual es interesante. Es interesante conocer. Siento que como cristianos también deberíamos conocer estas otras religiones. Y a mí me dejó en shock porque a veces pienso... Como cristiana imperfecta, pienso qué difícil es para un hindú convertirse al cristianismo después de ver, ¿no? De ver sus creencias, de ver sus prácticas, de ver cómo se manejan en temas religiosos. Pienso, ¿se convertirá un hindú al cristianismo? Me cuestiono, ¿no? O cómo yo puedo acercarme o cómo yo puedo predicar para que ellos dejen y abandonen esas prácticas y se conviertan al único Dios. Porque empezando porque tienen millones de dioses, ¿no? Empezando por ahí. Y nosotros creemos en uno.
No, y aparte los ritos, para ellos es todo, está todo tenido ritualismo.
Claro, es una mezcla entre cultura y religión continuamente.
Claro. Y bueno, qué bueno para pensar y para que Dios levante misioneros,
sí,
para esos lugares del mundo, ¿no? Sabemos que son lugares que todavía no están alcanzados. Uh-huh. Y tal, estás hablando de un porcentaje de población altísima.
Muy alta, sí. Sí, sí, sí. Ya, dice que ya pasaron a China en población. Cuando sí, llegamos sí, y nos dijeron que habían pasado.
¿Y notaste ese contraste? Es uno de los países donde más contraste hay entre la nobleza y, sí, y la gente pobre. ¿Se sí, nota mucho eso?
Sí, se nota. Se nota, sí. Nosotros nos quedamos en hoteles, digamos, de buen renombre y veíamos, viste, a las familias con mucho dinero y cuando salías a la calle veías la miseria también y era como muy claro esa diferencia, sí, la vimos. Es triste también, muy triste.
Bueno, nos quedamos con todo esto que estamos hablando y vamos a una tanda y volvemos, ¿te parece, con más preguntas, David?
Exacto, está entretenida esta charla, sí, y bueno, dándole la bienvenida a una de las fundadoras de Contracorriente, ni por más ni menos.
Por supuesto que sí, ya volvemos.
¿Querés comunicarte con nosotros? Encontranos en Instagram como Contracorriente RTM o escribinos por WhatsApp al signo de más 598-91-610-610. También puedes escuchar nuestros programas en Spotify. Busca Radio Transmundial Uruguay y encontranos como Contracorriente.
Volvemos en este programa distinto que tenemos en la programación de Contracorriente porque le estamos dando la bienvenida a Katy y estamos tratando de saber un poco más acerca de todos estos lugares donde tuvo el privilegio de estar y bueno, y por lo menos agarrarnos de algunas cosas como para poder viajar con ella también, ya de paso dándole la bienvenida. Y estábamos hablando sobre la India, sobre Nepal, sobre Egipto, bueno, sobre el Mar Rojo, que tengo muchas ganas de ir a conocerlo. Y vamos con una otra pregunta. ¿Probaste las Supongo que probaste comidas uh-huh. distintas. No sé, ¿te gustó o la comida típica que más te haya gustado?
Bueno, pero
o la más rara.
Sí, yo no me animo mucho, viste, a esas cosas y no a probar cosas que no conozco y bueno, que me caiga mal y eso. Pero bueno, algo probé y la que más me gustó de comida local fue la de Vietnam, sin duda. Tiene mucha verdura, mucho caldo, mucha sopa, muy sano.
Mira.
Aparte, bueno, en Asia comen muy sano en ese sentido. De Tailandia me gustó también, pero la que voy a resaltar es la de Vietnam, que me sorprendió para bien porque ni idea, no, nunca había probado.
¿Y cómo fue? ¿Caíste en un lugar para comer y dijiste yo qué sé esto?
Bueno, más o menos había buscado qué era lo que Ajá. se comía o los platos más conocidos y bueno, ahí probé el pho, banh mi, son algunos nombres que te tiro, después busquen en internet.
¿Tienen carne o es solo verdura?
No, tienen carne, sí. Tienen carne. Pero en realidad se caracteriza más por la verdura y por los caldos, las sopas que te digo. Y bueno, puedo comer con los palitos también.
¿Comiste?
Sí.
¿Pudiste?
Sí, sí, se puede. Y bueno, los arroyitos de primavera, que me encantan.
Ah, claro.
Que son también de esa zona.
La variedad de especias que hay por allá, ¿no? Acá tenemos calditos, no vamos a decir marcas, pero los típicos calditos allá hay infinidad.
Bueno, hablando de eso, en Turquía también fue donde comí rico, rico. También creo que se relaciona un poco con nuestras raíces, Nati, porque bueno, estábamos acostumbradas a esos sabores más de Medio Oriente.
Los olores, ¿cómo son los olores?
Bueno, en Asia me costó adaptarme al tema olores, porque eran muy distintos a lo conocido. Ya después cuando nos fuimos moviendo cada vez más hacia Medio Oriente, me fui sintiendo como más cómoda. Incluso te digo que entre Asia y Nepal ya había una diferencia de olores en la calle.
Era ¿Qué como maravilla?
Que entrabas a Nepal y ya tenías un poco más olor a incienso, un poco más... Cuando ibas para India ya tenías una mezcla de muchas cosas, pero después ya en Medio Oriente tenías las especias típicas de que nosotros capaz usamos.
Yo a veces me pregunto, ¿los turistas sentirán olores en Uruguay? ¿Qué olores serán?
No, porque me he preguntado.
El olor también te hace a la cultura.
Al asado, capaz.
Ahora decís el incienso. Para nosotros es muy puntual ese olor que de repente en algunas tiendas acá está de costumbre poner, qué sé
no,
yo,
pero, allá
pero lo sentís en la calle.
Allá hay de moneda corriente el incienso en todos lados.
En las
lados.
Casas, todo, ¿no?
Sí, en todos lados.
Puestos
sí.
de
¿En los hoteles
comercio.
También?
Los hoteles, no recuerdo. No, al menos en los que yo me quedé, no. No, porque los hoteles lo que tiene, bueno, los que yo me quedé en realidad, no era muy local, era como claro. más cadenas o cosas así.
Claro.
Entonces no.
Bien. Y te voy a hacer una pregunta media, quizás no muy original, quiero decir, no muy común. ¿Cómo ven a Uruguay en el mundo? ¿Saben que existimos? ¿Nos ubican en esa parte del mundo, no?
Y bueno, depende. En general sí saben, Pero bueno, es después de que les explicás dónde estamos, que somos ese país chiquito entre Argentina y Brasil, que ellos, Argentina y Brasil, lo ubican mucho más. Y bueno, de la manera que más nos ubican es con el fútbol. Vos apenas le dices Uruguay, te tiran algún jugador que haya jugado en ese país donde estás.
Increíble. O,
ta. Y siempre que, eso, decíamos que éramos uruguayos, mencionaron un jugador de fútbol. Y bueno, también nos pasó mucho que cuando nos escuchaban hablar, pensaban que éramos argentinos. Lo primero que dicen argentinos, Argentina como que estás más conocido en el mundo, o cuando te ven con el mate o algo de eso. Y otras veces italianos. Italianos nos preguntaron muchas veces, se ve que por el acento. Pero bueno, lo que más les choca cuando le decís Uruguay, le decís que somos ese país chico, le decís que somos 3 millones, quedan, les explota la cabeza con los somos 3 millones, porque para ellos es un barrio. O sea, no es por desestimar, pero
no. Claro. Sí, y pero yo te diría que ni eso, casi, no sé si llega a un barrio. Yo me acuerdo que cuando la pandemia se hablaba de China, de 25 millones de personas en un barrio.
¿Ah, sí?
No, una locura.
Es una locura.
Sí, sí.
Y la India, bueno, que hablábamos, ¿no?, que superó en población.
Sí, en India quedaban como 3 millones.
Claro. Sí, una manzana.
Sí, nada. No.
Sí. Bueno, ya de algo estuviste hablando sobre lo que te queremos preguntar ahora. Pero viviste de primera mano muchas religiones, ¿no? Pero nos gustaría que profundicemos un poco en eso, ¿no? ¿Qué nos podés contar acerca de esas religiones con las que tuviste? ¿Estuviste con el Islam, con el budismo, con el hinduismo, el judaísmo? Bueno,
bueno, como ya dije, el hinduismo sin duda fue la religión que más me chocó porque es la más distinta. Porque ya, para empezar, tiene muchísimos dioses y un montón de rituales por cada dios, o sea, Juan Pablo me acuerdo que se aprendió los nombres de muchos de los dioses, pero yo ya no me acuerdo. Pero el Islam y el judaísmo, por ejemplo, son monoteístas como nosotros, entonces tenés cierta similitud. Y bueno, lo que, así como primera impresión, tanto judíos como musulmanes me parecieron que son creyentes muy devotos y muy reverentes, así como características que percibí, como que viven la religión de manera muy religiosa, vale la redundancia. Mucha ceremonia, mucho ritual, pero mucha devoción y mucha reverencia también para orar, para ir a la sinagoga o para ir a, ¿cómo se llaman?
Templos.
No, está. Ahí tú lo recordás, ¿no? Para ir a las sinagogas o para ir a las mezquitas, notas esa devoción y esa reverencia también, que me parece es algo para resaltar también, ¿no? De cómo nos posicionamos nosotros también como cristianos, ¿no?
Porque nosotros de alguna manera vivimos en contra de ese ritualismo.
Claro, queremos como que sea más cercano todo y menos formal.
Claro, yo una de las conversaciones, esto es extraoficial, pero una vez con las conversaciones que tuve con Juan Pablo sobre este tema, yo recuerdo que él dijo...
Hablaron de cosas que no estaba, extraoficial.
No, pero me acuerdo que una de las cosas que dijo fue, yo me cuestioné hasta dónde nosotros como cristianos, pese a que no queremos vivir de manera religiosa y ritualista, no nos vamos para el otro lado. Y perdemos esa idea de reverencia frente a Dios. Porque Dios es Dios, y Dios es santo. Entonces, dice, me acuerdo que me dijo, te voy a poner un ejemplo. ¿Cuántas veces podemos pasar más de un día sin leer la Biblia? O sin orar. Y sin embargo vos estás frente a vivencias de religiones donde para ellos eso es.
Sí.
Y lo hacen y lo cumplen. Entonces, nosotros que tenemos la verdad, ¿no? Sí. Y que profesamos esa fe, ¿hasta dónde a veces nos vamos para el otro lado y
sí, tal cual?
Bueno, y lo desmerecemos también.
Sí, yo hago un paralelismo también un poco a veces con el budismo, que es una de que no hablé también, que el budismo lo vive más como un estilo de vida, que también es más como nosotros conseguimos la religión, ¿no? Como cristianos decimos que es un estilo de vida, que vivimos distinto, vivimos a contracorriente, pero es como más práctica, ¿no? Tienen las enseñanzas de Buda y ellos las aplican en su vida para alcanzar la felicidad absoluta. Y bueno, más o menos como cristianos nosotros tenemos la palabra de Dios, donde tenemos la verdad, donde tenemos sus promesas, sus mandamientos, y la leemos para vivir esa vida que Dios cree que vivamos, para ser felices y para alcanzar la eternidad, ¿no?
Claro.
Entonces, más o menos hay como un paralelismo ahí, y por eso me parece que está bueno pensar en estas cosas, ¿no?
Qué bueno. David, ¿te sugiere algo? Porque yo voy a decir a la audiencia que estás atentamente escuchando.
Sí, porque me interesa, me atrapa mucho el tema de las culturas. Sí, sin duda.
¿Tenés
sí.
alguna pregunta?
Concuerdo con todo lo que decís. No, medio que ya has preguntado exactamente lo que yo preguntaría. Somos muy similares en eso. Pero sí, sin duda es que el ver tu fe en otro en otro lugar donde no es tu zona de confort, donde no es Occidente, seguramente Katy y todos los que la acompañaban, ¿no? Juan Pablo y todo el grupo, pensaron en algún momento, ¿no?
Bueno, yo voy a decir extraoficialmente también que en una conversación con Katy, es una de las cosas que me dijo fue, comprobé que nosotros creemos la verdad.
Ah, me sacaste el final.
Ay, ¿te saqué el final?
Sí.
Ay, perdón.
No importa.
Pero... Bueno, ¿qué lección te dejó el viaje? Sí, dale, decilo vos.
Para terminar, no, un montón de lecciones. Y a medida que revivo el viaje o que hablo o que me preguntan y eso, como que me doy cuenta de todo lo que aprendí, de todo lo que cambié, de todo lo que crecí. Y bueno, para los oyentes, si tienen posibilidad de viajar, conocer el mundo realmente te abre la cabeza. Y bueno, aprendí que el mundo es enorme, que hay mucho por conocer, que hay mucha variedad de cosas que son tan distintas a nosotros, que somos tan chiquitos en el mundo, que no es por desestimar ni subestimar ni nada, pero hay mucho por conocer, culturas, comidas, lenguas. Bueno, como dije antes, viví de primera mano la creación de Dios, que es increíble, paisajes, naturaleza, montañas, que realmente me dejaron con la boca abierta en muchas, muchas situaciones. Pero bueno, como decías recién ahora, lo que más me llevo, creo que es que después de ver y experimentar tantas religiones y creencias en el mundo, pude reafirmar lo que yo creo, que pude comprobar una vez más que Jesús es la única verdad, es el único camino y es la vida.
Amén.
Y que es el único que responde todas las preguntas.
Mm.
Y los guías nos decían, cuando íbamos a visitar algún lugar histórico, en todo momento citaban al cristianismo. Decían antes de Cristo, después de Cristo, no pueden negar que el único que cambió la historia fue Jesús, el único. Y eso no lo niega nadie, te lo puedo decir, porque estuve en partes del mundo con otras religiones, otras creencias, pero eso nadie lo puede negar.
Qué precioso, Katy, qué lindo. Muchas gracias por esto, por contarnos estas cosas, por ayudarnos a viajar un poquito, y sobre todo porque a nosotros nos enriquece, desde este lado, y esto que decís, aquellos que no tuvimos aún la oportunidad de poder viajar y conocer otros lugares, reafirma nuestra fe también. Jesús es el camino y la verdad y la vida, como dice...
Así es.
En el Evangelio de Juan. Bueno, muchas gracias. Será para hasta el próximo programa. Bueno,
muchas gracias a ustedes. Y sí, nos vemos el próximo programa.
David. Hasta la próxima.
Aquí escuchaste Contracorriente, desafiándote a vivir no a tu manera, sí, a la manera de Dios.